UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenas tardes, Concha.
Buenas tardes, Pepe. Aunque no son muy buenas, son regulares. Nos encontramos otra vez inmersos en esta situación que es de las más duras que estamos viviendo dentro de esta pandemia en nuestra ciudad. Y sinceramente, yo ya empiezo a estar algo cansada. Pero hemos de mantener el ánimo alto. Y por eso, a pesar de todas las dificultades, un mes más estamos aquí puntuales con vosotros en el 99.5 del dial y en nuestro podcast Abriendo Caminos. Y como siempre, con mi compañero Pepe, buenos días.
Pues mira, estoy totalmente de acuerdo contigo en lo que has dicho sobre la pandemia y que al final lo que hay que hacer, como dicen, que al mal tiempo buena cara. Así que nada, ya estamos aquí para hacer un programa nuevo y encantado de estar contigo.
Bueno, ¿te parece que saludemos a nuestras compañeras? Bienveniñoles.
Por supuesto que sí.
Pues bienveniñoles, Fini Murcia, que están tan lejos, pero sin embargo están tan cerca de nosotros.
Y como no nos va a dar tiempo a más, vamos a pasar inmediatamente a Teresa de Jesús.
Me parece bien. Pues hoy en nuestra sección de Mujeres del Cine, en vez de tres mujeres como lo hacemos habitualmente, vamos a poner a cuatro: Teresa de Jesús, Josefina Molina, Carmen Martín Gaite y Concha Velasco.
Mira que el amor es fuerte, vida, no me seas molesta. Mira que solo te resta para ganarte, perderte. Venga ya la dulce muerte, el morir venga ligero, que muero porque no muero. He querido comenzar este espacio con una estrofa de un poema precioso de Teresa de Jesús, del que todo el mundo conoce solo la primera estrofa. Vivo sin vivir en mí, que tanta vida espero, que muero, porque no muero. Vamos a comenzar, como siempre, por el principio, es decir, por Teresa de Jesús, o para aquellos que lo prefieran, Teresa Sánchez de Cepeda y Ahumada, que nació en Ávila el 28 de marzo de 1515, así lo cuenta su padre. El miércoles 28 de marzo de 1515 nació mi hija Teresa a las 5 horas más o menos, casi amaneciendo.
Don Alonso era hijo de un judío converso de Toledo llamado Juan Sánchez de Toledo. La Inquisición había llegado a condenarle por hereje hacía 30 años. Por esa razón la familia tuvo que trasladarse a Ávila, tratando de limpiar su nombre, cosa que apenas consiguió. Don Alonso había continuado el negocio de su padre, que era de paños, y se casó con una judía conversa, que era Catalina de Pexo. La mujer solo duró 2 años y de ahí le quedaron 2 hijos, María y Juan. Por eso Teresa no tenía la sangre limpia. Teresa fue la tercera hija de doña Beatriz, por lo tanto, la quinta de los nacimientos del padre. Solo fueron 3 hermanas, María la mayor, ella y la pequeña Juana, con cuyo nacimiento la madre murió. Al morir la madre muy joven, con solo 35 años, al dar a luz a Juana, Teresa tuvo que hacerse cargo de la recién nacida. Así que entra como postulanta en el convento de las Carmelitas de la Encarnación. Bueno, también es muy importante que hablemos de las numerosas enfermedades que ella tenía, ¿no? Incluso sufrió una catalepsia que le duró durante 4 días y que estuvo a punto de que la enterrara.
No, le hicieron los funerales y eso, o sea, estuvieron a punto de enterrarla. El problema que tenía era posiblemente las fiebres de Malta que provocaban esos desmayos y que eso se complicó, se lo complicaron más, sobre todo al principio de estar en el convento.
Por una serie de circunstancias, incluida la muerte de su padre, Teresa tiene que vivir alejada durante 3 años del convento, por lo que pierde bastante la espiritualidad. Al final de este periodo, y después de leer mucho las Confesiones de San Agustín, entra en otro periodo de mucha oración y recogimiento. Sí, bueno, lo crean, ¿no? Crean el convento de Ávila.
De San José.
De San José, y luego también el de Medina del Campo, Toledo, Valladolid, Pastrana, y el de mi pueblo, Caravaca de la Cruz.
El de Caravaca. Mira, yo te traía, lo que pasa que no nos va a dar tiempo, ella describe perfectamente un día que hablemos de Caravaca de la Cruz, hablaremos de la fundación de Caravaca de la Cruz.
Hablaremos de tantas cosas que no vamos a tener tiempo, va a ser más largo que esta epidemia. Bueno, Santa Teresa de Jesús muere el día 4 de octubre del año 1582. Fíjate qué curioso, al día siguiente cambia el calendario de Juliano por el Gregoriano y la fecha de ella, de la muerte de ella, se lleva al 15 de octubre. Y bueno, no vamos a tener tiempo para decir dónde están sus restos.
Bueno, de sus podríamos perder, porque es toda una aventura.
Pues hasta aquí la primera mujer. Llegamos a una mujer muy especial, que tú tienes una admiración por ella sublime, y que es nuestra Concha Velasco, una de nuestras mejores actrices de la historia del teatro, de la televisión, del cine, y hasta se atrevió con la canción.
Sí.
Y bueno, háblanos tú algo de ella.
Porque... Bueno, pues yo tengo que decir de Concha Velasco que lo que has dicho es totalmente cierto. Es posiblemente una de las actrices mejores que hemos tenido en los últimos tiempos en España, ¿no? Y a lo mejor yo no soy objetivo. Yo vi a Concha Velasco por primera vez cuando yo tenía 15, 16 años, en una película que ahora apenas si la conoce la gente, La boda era a las 12 con Pepe Rubio, y yo vi allí a una Concha Velasco absolutamente guapísima, espectacular, que yo, pues, ¿qué te voy a contar?
¿Esa que fue una de las primeras películas de ella? No.
Sí, no fue ya una de tal. Concha Velasco, la primera película la hizo en el año 1956, que se llama La Reina Mora. Y tenía 15 años. Esta película ella ya tenía 23 o 24, o sea que seguía siendo muy joven. Entonces, y a partir de ahí, la última anécdota que yo tengo con ella es que quise darle un homenaje en el Festival de Cine que yo dirigía, y mira por dónde, pues ahí me dio calabaza, no pude traerla, y es una espinita que llevo yo.
Pues mira, yo te he de confesar una cosa. Te la hubiera traído hoy en una entrevista, pero no he podido conseguir su número de teléfono. Así que si alguien sabe cómo conseguir el número de Concha Velasco, pues que se ponga en contacto con nosotros para traerla a la radio.
Pues sería un honor tremendo, porque además era para mostrarle todo ese cariño que yo sé que le tenemos todos, y que algunos a lo mejor, pues, de toda la vida, ¿no?
Unos más que otros. tú en particular mucho, ¿eh? No sé yo si Regina le tiene celo. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña biografía de ella. Conchita Velasco, que era como se la conocía entonces, nace en Valladolid en noviembre del 1939, recién terminada la guerra. Su padre, comandante de caballería, fue destinado a Larache y allí pasó la primera infancia e inició sus estudios de ballet. Cuando el padre fue trasladado a Madrid, sigue en el Conservatorio Nacional. Concha tiene la necesidad de ser artista, y ya con solo 15 años es cuando empieza a participar en esta primera película que has dicho tú, La Reina Mora, que la protagonista fue Antoñita Moreno y Miguel Ligero, que sabe Dios hoy en día quién los conoce.
Pues Miguel Ligero es todo en el cine. Cualquiera que le gusten las películas antiguas nos los vamos a encontrar, e incluso duró bastante tiempo. Tiene otra película muy importante, que es La Fierecilla Domada. Trabaja con otra gran admirada mía de todo el mundo. ¿A quién no le cae bien Carmen Sevilla? Pues con Carmen Sevilla hace esta película con Alberto Closas, que es una película muy bonita que merece la pena ver si tenéis por ahí oportunidad.
Hay que decir de ella que realiza más de 100 películas, y la mayoría con mucho éxito. Más de 30 representaciones de teatrales, yo diría que muchas más. Y muchísimos programas de televisión. La hemos podido ver todos los sábados hace poco en el cine de barrio. Y últimamente está representando La Habitación de María. Ella dice que va a ser su última representación, ¿pero tú lo crees?
Pues yo creo que no, yo la veo muy bien. Está magnífica, ya tiene una edad, lógicamente, ella no la oculta, me parece que es en ese sentido, en esa naturalidad, en esa forma de ser, por eso tiene tantos admiradores, porque pensamos que es una mujer muy normal en ese sentido. Y como hoy lo que vamos a hablar es de Teresa de Jesús y de Concha Velasco, lo mismo que otros personajes importantes son los que le han dado cara a personajes que a lo mejor no han existido, yo creo que Concha Velasco, si alguien tiene que ponerle cara a Teresa de Jesús, le ponen la cara de Concha Velasco. Pero para hacer eso, perdona una cosa, para eso hay que hacer un trabajo que solamente ella sabe lo que tuvo que hacer, y es meterse dentro del alma de Teresa de Jesús. Y eso, ahí está el gran mérito.
Sí, la verdad es que solo ella lo podía hacer. Sí. Bueno, hay que decir una cosa de esta película, que tanto el guión como la interpretación y la dirección lo hacen tres mujeres que prácticamente nacen por la misma época y que pueden ser un patrón para todas las mujeres que vinimos después. Bueno, vamos con la tercera mujer, ¿te parece?
La tercera es también muy importante.
La tercera es muy importante. Vamos a hablar de Carmen Martín Gaite, la guionista de esta serie y de la película que luego se hizo basada en esta serie.
Sí.
¿Tú conocías a Carmen
sí,
Martín Gaite?
Sí, tuve la suerte de conocerla aquí en Elche en el año 93. No se me puede borrar la imagen de Carmen con aquella boina que es grande que se ponía así un poco inclinada sobre la cabeza, te recordaba a Che Guevara. Estábamos en la época de Che Guevara. Entonces era una mujer progresista, una mujer que muy muy atractiva. Vino aquí a Elche a hablar de literatura en general. Y yo no tengo ningún. He estado incluso mirando a ver si tenía alguna fotografía, pero aquí por desgracia vino el maremoto aquel de Lacan y se perdieron muchísimas cosas y no tengo ningún documento. Perdón, me queda un libro dedicado por ella.
Bueno, eso es importante, ¿eh? Vamos con la biografía de Carmen. Nació en Salamanca en el 1925 y muere en Valladolid en el 2000, relativamente joven de la enfermedad del siglo. Se traslada a Madrid en plena juventud, en el año 1948, y pronto entra a formar parte de los círculos culturales y literarios de la capital. Conoció a escritores tan importantes del siglo XX como Rafael Sánchez Fernosio, que acabó casándose con ella, Alfonso Sastre, Jesús Fernández Santos, Ignacio Aldecoa y muchísimos más, ¿verdad?
Tuvo, como todos los comienzos, tuvo otros trabajos, por ejemplo, fue traductora. Sé que llevamos el tiempo, se nos ajusta, pero en 1956 gana el premio Café Gijón con su primera novela El Balneario, y en el 57 El Nadal entre Visillos, que esta realmente la consagra. Y bueno, hay un periodo aquí que es ese periodo de matrimonio con Sánchez Fernosio, hijos, matrimonio y tal, donde sí se nota y no escribe o escribe muy poco. Solamente se publica de ella en ese periodo, que va hasta el 74, un ensayo sobre Melchor de Macanal, que fue un político del siglo XVII, de Felipe V, y que bueno, no es que haya llegado ni al Melchor de Macanal, lo conoce mucha gente, ni el libro tampoco, pero después, posiblemente a partir de que se separa de Sánchez Fernosio, ella de nuevo vuelve a publicar muchísimas obras.
Vamos a tener que hacer un día una entrevista a mujeres escritoras, a ver por qué en el momento que viven con escritores dejan de escribir. Bueno, vamos a decir que ella también escribe mucha novela y mucha literatura infantil, y sí, recibe numerosos premios. El Príncipe de Asturias en el 1988, pero hoy nos vamos a centrar en la producción como guionista de cine y de televisión. Escribió dos series de un tremendo éxito. Una basada en la obra de Fortún, Celia, que ya la trajimos aquí cuando hicimos Mujeres a la sombra de, y esta de Teresa de Jesús, que la estamos repasando hoy.
Bueno, aquí si era necesario en Teresa de Jesús una interpretación como la de Concha Velasco, era necesario un guión como el de Carmen Martín Gaite para saber profundizar en los escritos, en el interior, en la manera de ser y en la época de Teresa de Jesús. Todo eso era necesario también y lo consigue perfectamente Carmen Martín Gaite.
Bueno, pues ya estamos en Josefina Molina.
Mi paisana.
Tu paisana cordobesa, que nace en 1936 en plena guerra. Pertenece a una familia acomodada y asistió a los mejores colegios de Córdoba, ¿no? Como los Escolapios de Santa Victoria. ¿Tú has conocido ese colegio?
Sí. Bueno, yo lo he conocido, lógicamente, por fuera, porque este era un colegio para niñas, ¿no? Lo que sí que hay una cosa muy interesante, que aquí sí que vi yo cine, era que ella participó en varios cineclubs, entonces estaban muy de moda los cineclubs, y además tenía un carácter progresista estos cineclubs, el cineclub del Círculo de la Amistad. Aquí yo fui a ver películas, no sé si coincidí con ella o no, yo soy un poquito más joven. Pero incluso sí. Podría citar alguna de las películas que yo vi en ese cine club, que después yo creo que ya no la he vuelto a ver más, como una que interpretaba Manuel Galeana.
Oye, ¿y esto del cine club Sienda, esto también era?
Era otro cine club, pero yo conocí el otro.
Bueno, pues efectivamente Josefina Molina fue la primera mujer de España que se graduó en la Escuela Oficial de Cine en el año 1969. Pero antes había tenido una gran actividad dentro del mundo de teatro en su ciudad natal, en Córdoba, dirigiendo varias obras de teatro dentro de un grupo al que ella pertenecía que se llamaba Medea. En cuanto terminó los estudios, entró a trabajar en Televisión Española y uno de los primeros trabajos que le encomendaron fue una realización teatral de La Metamorfosis de Kafka.
Pues con razón ella llegó a decir que esto no lo querían hacer los demás. Yo lo comprendo. Kafka está muy bien, pero La Metamorfosis para la televisión, pues no sé, yo particularmente no la llegaba a ver.
Bueno, Pepe.
Bueno, hizo también otras cosas que sí que llegaba a ver, porque esto se lo ponía yo a mis hijos. Un globo, dos globos, tres globos.
Tres globos, claro. Además, no sé si sabrás que los guiones eran de María Luisa Seco.
Pues otra gran periodista. No, sí, era periodista,
no,
sí.
Ella, yo creo que ella no era periodista, ella era guionista y trabajaba mucho para los chicos. Murió de cáncer muy joven.
Sí, sí.
Y era la mujer de Pepe Domingo Castaño.
Ah.
Así. Trabajó a las órdenes también de otra gran mujer, Pilar Miró. Y entre sus trabajos más importantes está El Camino de Miguel Delibes, Entre Naranjos, de Blanco Ibáñez y, como no, Teresa de Jesús.
Y bueno, y como directora de cine, mira, una película que yo también a mí me gusta muchísimo, La Lola se va a los puertos.
¡Ay, qué buenos recuerdos!
¿Has visto?
¡Qué recuerdo!
¿Has visto qué película? Entonces, tiene función de noche con Lola Herrera.
Otra gran señora del teatro. Sí, sí, sí.
Y yo creo que ya no nos da tiempo mucho más.
Pues mira, te voy a contar una pequeña anécdota, porque es que no me la puedo saltar. El catedrático Víctor García de la Concha estaba dando clase en el 1983 en Salamanca. Se llevó a todos sus alumnos a que vieran el rodaje de esta película. Además, él también fue asesor de la película, porque no sé si sabrá, que sí. Yo creo que sí, que él era licenciado de la Universidad Gregoriana en Roma. Y se puso tan pesado que hasta hizo un pequeño papel dentro de la película. Creo que era de obispo.
Pues no me extraña.
Bueno, y ahora sí, hasta aquí hemos llegado. Y el próximo programa tiene que ser de Inés Suárez.
Concha, evidentemente vamos con nuestra entrevista de este programa. Saludamos a don Miguel Ors Montenegro. Muy buenas, hola.
Buenos días, encantado.
Bueno, pues antes de hablar, creemos que algo muy interesante con don Miguel Ors, vamos a dar unas pinceladas sobre su currículum. Tenemos que decir que es ilicitano, licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Barcelona y doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Alicante. Desde 2009, profesor de Historia del Periodismo y director de la Cátedra Pedro Ibarra, también de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Ha publicado muchísimos libros, artículos en revistas, colaborado con otros tantos libros con capítulos muy concretos. Ha sido patrono del Misteri e incluso concejal independiente del Grupo Socialista del Ayuntamiento de Elche. Bueno, pues vamos a empezar la entrevista. Lo más relevante, lo que más conocemos los licitanos, es su labor en la Cátedra Pedro Ibarra. Quizá porque este señor era arqueólogo, investigador, escritor y pintor licitano, de ahí hayamos sacado su nombre para encabezar este trabajo tan importante que está realizando.
Sí, hombre, para nosotros, como te puedes imaginar, es un honor que trabajemos en la universidad, en el ámbito de una cátedra institucional que lleva el nombre de Pedro Ibarra, ¿no? Pedro Ibarra fue todo lo que has comentado, fue historiador, fue un magnífico pintor, por otra parte, fue archivero, fue documentalista. Cuando vamos a trabajar al Archivo Histórico Municipal, nos encontramos con su trabajo diariamente, ¿no? Las actas municipales, los cabildos, estamos haciendo una enciclopedia, solo que en papel ahora no tiene ningún sentido. Y ahora hablamos de historia pública porque se hace en la red y se hace a partir de una página web, y efectivamente pues tiene mucho más contacto, llega a mucha más gente. Nosotros, San Google nos dice que tenemos 500 lectores diarios, ¿no? Y si llueve, 800, lo decimos, nos gusta que llueva por esa razón, ¿no? Cuando la gente no sale, el confinamiento desgraciadamente pues ha hecho que la página tenga más uso, ¿no?
Don Miguel, por supuesto que hemos echado muchos vistazos a esa cátedra, muchas biografías, y hay de todo tipo, o sea, hay personas increíbles, personajes, y también hay personas sencillas. ¿Cuál es el perfil de sus biografías? ¿O tiene cabido todo aquel ilicitano que tenga algo que contar? ¿O simplemente una persona que haya vivido en una época en la que no existía la infraestructura que hay ahora en Elche y muestre esas fotografías de cómo era su vida? ¿Cuál es el perfil básico?
No, lo tenemos bastante claro porque en una enciclopedia están los 40 principales, por utilizar el célebre programa de radio, ¿no? Y claro que tienen que estar los futbolistas del Elche Club de Fútbol y del baloncesto y los grandes tenistas, etcétera, ¿no? Pero nos interesa también el deporte amateur, ¿no? Nos interesa la Peña del Raval, ¿no? Nos interesa el Garcibela, que era un equipo que algunos jugábamos hace 50 años.
Era una empresa, Garcibela. Era una empresa, ¿de acuerdo yo?
La camiseta era horrible porque llevábamos una suela de zapatos aquí en vez de la plancha verde. Bueno, pues eso es lo que nos interesa. Es decir, ¿cómo no nos va a interesar, por ejemplo, las historias de las abuelas que nos, y los abuelos que nos... Sobre todo las abuelas, preferimos siempre las abuelas. Primero las abuelas, luego los abuelos. Y que luego te lo detalle, ¿no? ¿Cómo no nos va a interesar la manera de vivir, o sea, la historia de vida de una mujer del campo que ha ido a la escuela? Por ejemplo, me acuerdo siempre de una señora que contó que fue un día solo en toda su vida a la escuela, con la casualidad de que ese día la maestra estaba enferma y no supo lo que era ver una maestra trabajar, ¿no? ¿Cómo no nos va a interesar eso? La historia del conserje de la casa de socorro, la historia de un trabajador de esta casa.
Fíjese, don Miguel, que yo recuerdo que nuestra generación, la mía, que es parecida a la de la suya, creo que si no es la misma, que...
¿Y eso hablando de usted, está en el, es posible saltárselo o no?
Es simplemente un respeto, a que fuera de aquí podemos tutearnos, pero quiero conservar esta línea. Quería decirle, Miguel, que en nuestra época, que es parecida, yo recuerdo, porque hemos vivido en las dos décadas de un cambio brusco en nuestra ciudad, por ejemplo, ¿no? Hemos vivido una evolución muy rápida, o sea, que estaba como parado. Yo recuerdo cruzar la calle hoy Pedro Juan Perpiñán, que es una avenida de doble sentido, con luces y con semáforos y con mucho tráfico, cruzar esa avenida de tierra para ir a la planchadora que estaba en el campo. O sea, eso lo hemos vivido nosotros. O sea, ¿qué no será un poquito más, unos años atrás, cuando estaba todo paralizado? ¿Hay tanto que descubrir en nuestra ciudad?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que, fíjate, desde el punto de vista de las fotografías, hemos recogido más de 33.000, llevamos 11 años, ¿no? Y por ejemplo, nosotros siempre pedimos la ayuda de la gente. Porque en cada familia tiene esa caja de membrillo, ahí hay un tesoro histórico, ¿no? Entonces, ahí, cuando abres la caja, y hemos abierto cajas de membrillo, como te puedes imaginar, pues cientos, ¿no? Es decir, porque además, fíjate, ¿sabes cuál es nuestra intención? Por eso nos quedan bastantes décadas, por no decir un siglo, pero nos quedan muchas décadas de trabajo, ¿no? Y esto, sobre todo, lo que debe tener es continuidad, ¿no? Porque al final, ¿sabes lo que tenemos que hacer? Entrar en todas y cada una de las casas de leche. Y por eso, y estoy diciendo una barbaridad, pero en eso estamos, ¿no? Es decir, y sobre todo es más fácil cuando mucha gente, mira, todos los días recibimos regalos inmensos de una persona que te envía una fotografía, pues, de su abuelo en la guerra de Marruecos, de un grupo de trabajadores de una fábrica que muchas veces no sabemos ni cuál es, pero esos regalos en forma de, ya te digo, de historia económica, de historia política, de historia social, de historia de las mentalidades. Por ejemplo, las bodas, ¿no? Si entras en la página, yo creo que puedes ver cómo se casa la gente en 1901 hasta hoy, ¿no? Y tenemos fotos y son muy interesantes por el calzado, por la ropa, por el escenario. Por ejemplo, hay fotos que son muy graciosas de bodas, porque los novios se hacen la foto, pues, detrás de un, no de un bancal, sino casi de un montón de basura, ¿no? Entonces dices, calma, ¿por qué no cogéis un árbol o una palmerita, un lugar más? O sea, se cuidaba, y efectivamente, pues venían, era casi que llegaran con los zapatos limpios y tal, porque venían de cruzar, Dios no sabe qué, ¿no? Los entierros, por ejemplo, ¿no? Es decir, todo ese tesoro histórico que hay en cada casa, los papeles, ¿no? Es decir, la mili, todo eso que forma parte del vivir de la historia de vida de un ser humano, ¿no? Y bueno, y como te puedes imaginar, nuestro trabajo no es que sea bonito, es fascinante, ¿no?
Es fascinante, me imagino. ¿Te recuerdas las tardes del asilo?
Nunca he encontrado un adjetivo mejor que ese, ¿no?
Le decía que muchas tardes en el asilo, cuando era pequeña, nos contaban historias que ahora les entiendo más que cuando tenía esa edad. Yo quiero saber también cómo se cocina una biografía. Es decir, ustedes eligen, la persona se ofrece, ¿cómo surge esto? ¿Cada una de las biografías que hay?
Primero, los que trabajamos en la cátedra, yo voy por la calle pidiendo biografías.
Me consta. Me consta.
A que te la he pedido a ti alguna vez.
Sí. ¿Vale?
Que ya, esto es un recordatorio lo más gentil posible, pero no deja de ser un recordatorio. Bueno, eso de entrada. Por ejemplo, a mí me gusta mucho que la gente haga sus autobiografías, que la gente haga una reflexión sobre su vida, ¿no? Por ejemplo, yo recomiendo que, claro, ponerse a escribir, si uno, con la edad proyecta que uno tiene, y joder, si te doy a contar desde mi recuerdo de la infancia, la adolescencia, la juventud, la madurez, etcétera, pues cuántos folios me van a salir. Hay fórmulas mucho más apetecibles, que es, por ejemplo, acudir a tu memoria fotográfica, las fotos que forman parte de tu vida, y comentarlas, ¿no? Por ejemplo, eso significa, por ejemplo, tú vas a las Carmelitas y tenemos una amiga común que era Maite Miró, ¿a que sí, ¿no?
Hombre, Maite Miró, una intelectual increíble.
Que no hace mucho coincidí con ella en una boda, fíjate, en Barcelona.
Pero, creo que estaba en Filadelfia, se fue a Estados Unidos. Estuvo en Estados Unidos.
Es profesora titular en Canarias de psicología.
Sí.
Bueno, pues te decía esto, ¿no? La autobiografía, nosotros la recomendamos muchísimo, ¿no? Es decir, cuenta tu punto de vista de lo que has vivido, ¿no? En el mundo de la política, en el mundo del deporte, en el mundo de la economía, etcétera. Eso tiene muchísimo valor. Por cierto, lo hacen mejor las mujeres que los hombres, ¿no?
Gracias.
Mi experiencia en la página. Por ejemplo, quiero decir, recuerdo a Margarita Fuster, Maripaz,
profesoras.
Lola Peiró, Sol Pérez, es decir, personas y muchas más que podía contar, ¿no? Que te hacen un relato de sus vidas que es absolutamente fantástico desde el punto de vista del disfrute cuando tú lees ese texto, ¿no? Y las mujeres lo suelen hacer bien, ¿no? Porque suelen ir al grano y suelen contar lo que merece la pena ser leído. Los hombres, pues hay de todo, ¿no? Hay de todo. Hay, por ejemplo, le pides una biografía a un señor de 80 años, no voy a poner ningún ejemplo aquí, ¿no? Y te envía un currículum vitae, ¿no? Y dices, caramba, si tienes 80 años, no me cuentes los cursillos que has hecho, ¿no? Que sé que has hecho una tonelada de cursillos. ¿A quién le interesa eso, no? Es decir, cuéntame otra cosa, ¿no? Cuéntame qué has vivido y cómo lo has vivido. Es decir, imagínate. Pues yo qué sé, a veces no lo conseguimos, ¿no? La gente, pues, por las razones que sea, pues le cuesta, pero vamos, ese es nuestro propósito, ¿no? Y entonces, claro, desde ese punto de vista, ¿quién cabe en la página? Cabe todo el mundo, claro. Es decir, cabe todo el mundo, por ejemplo, personas que hayan estado vinculadas a Elche. Aquí la patrona vino por el mar, por tanto, si la patrona vino por el mar, es decir, la gente que haya trabajado en Elche, que haya tenido relación con esta ciudad, son ilicitanos, es decir, o los podemos considerar como ilicitanos, ¿no? Por ejemplo, mira, de las 8.000 biografías, una de las que nunca se me olvidará es una chica nacida en Argelia, que vive en Torrellano, que es ingeniera industrial y que limpia escaleras, porque no le han homologado su título. Por ejemplo, esa para mí es una biografía inolvidable. ¿Es ilicitana? Claro que sí. Claro que sí. ¿Cómo no va a ser ilicitana si lleva un montón de años trabajando con nosotros, ¿no?
Don Miguel.
Insisto, ingeniero industrial que limpia escaleras, ¿no?
Don Miguel, me está haciendo señas mi jefe, José Jurado, porque nosotros tenemos que emplazarnos muchas más veces, porque a mí se me quedan, cada vez que hablo que estoy hablando con usted, se me ocurren más preguntas y más preguntas. Y tengo que casi finalizar la entrevista, pero hay una que voy a hacerle hoy, porque prometo que vamos a seguir esta entrevista, porque, señor Jurado, a mí se me quedan muchas preguntas por hacerle a este señor, muchas. Sí. Y ahora no podemos tomarnos un café como antes para hacérselas. Así que, por favor, la última pregunta de esta entrevista. ¿Qué biografía le gustaría hacer y no ha podido conseguir todavía?
Pues, por ejemplo, muchas. Mira, estamos detrás y creo que estamos cerquita de conseguirlo. Por ejemplo, déjame que te diga que nosotros tenemos dos tipos de becarios: los jóvenes periodistas, por ejemplo, que les pagamos mal, pero les pagamos. Y luego tenemos otro grupo de becarios que son los que tienen más de 70 años, que son buenísimos, porque primero no cobran, porque lo hacen por gusto
y se entrenan,
trabajan de sol a sol, como se decía, ¿no? Entonces uno de ellos es un empresario ya jubilado, Joaquín Quiles se llama, que por cierto se hizo la carrera de derecho entre los 73 y los 77 o 78 años. Yo cuando lo veía por la universidad me estremecía qué barbaridad, ¿no? Qué ánimos, ¿no? Bueno, pues, por ejemplo, Joaquín Quiles está haciendo biografías de empresarios de su época, que son amigos suyos, todos, y hay uno que nos costaba muchísimo llegar, y él lo está consiguiendo, que es Miguel Hernández, el célebre Miguel Hernández de la década de los 70, el gran exportador, que luego pues acabó su peripecia al final de todo, pero era un hombre que no le apetecía contarlo. Bueno, pues por ejemplo, esa es una biografía que espero que dentro de poco.
Yo me acuerdo de los coches, de los coches que traía Elche, que nadie había traído un coche como él. Ese fue uno de los primeros cochazos.
Yo lo recuerdo una vez, a mí me recordaba a Mick Jagger, que es el cantante de los Rolling Stones, ¿no? Por el coche, por el abrigo de pieles, ¿eh? Entonces, claro, era pues eso.
Los medallones y todo, sí. La verdad es que sí.
Bueno, pues esa es una de las biografías pendientes, y hay muchas, por ejemplo, mira, nos faltan alcaldes, ¿no? A Mercedes Alonso también le pedí la biografía, aún la estoy esperando, ¿no? Y además me faltó decirle: Mercedes, mejor que hagas tú la biografía, porque como te la haga yo, vas a salir perdiendo.
Sí, le va a hacer un traje. Bueno, Miguel, que yo creo que esto ha sido muy ameno, que es muy interesante, que es muy importante, que todos debemos de colaborar, que su trabajo es encomiable y que me gustaría seguir esta entrevista. ¿Tengo el permiso del jurado para seguir su entrevista otro día, señor jurado?
Sí.
Me dice el jefe que sí, que podemos hablar otro día, ¿vale? Pues muchísimas gracias, muy amable. Siempre es un placer hablar con personas, sobre todo licitanos, que tienen tanto conocimiento de nuestros orígenes, a los que nos gusta la historia, por ejemplo. Un placer, señor Oroz. Hasta siempre.
Un placer para mí.
Pablo empieza a hablarme y me dice: tía, ¿sabes que tengo novia? ¿De verdad? No me digas. ¿Desde cuándo? Ya estamos casi un mes. ¡Qué bien! Cuéntame, ¿cómo es? Es muy guapa y me río mucho con ella. Y ¿sabes? Le he comprado un regalo para el Día de los Enamorados. Pero es un secreto. No te preocupes, que no se lo voy a decir a nadie. Anda, Pablo, es verdad. Fue ayer día 14, San Valentín. Yo también le compraba regalos a mi novio. ¿Y él a mí? Sí, tía, ¿me lo cuentas? Hace mucho tiempo, el Día de los Enamorados se celebraba mucho. Y si caía un día de trabajo, nos dejaban marchar a las 6 de la tarde para ir al cine o a merendar. ¿Y tú qué años tenías? Bueno, era muy jovencita, unos pocos más de los que tú tienes ahora. Y empecé a recordar cuando en esa época lo que más me gustaba era celebrar el Día de los Enamorados bailando en la discoteca Sagasta. La canción del gato que está triste y azul, muy pegadita a mi novio, juntando nuestras mejillas y susurrándonos cosas muy bonitas. Tía, tía, ¿me oyes? Ya hemos llegado al colegio. Cuando vengas a recogerme esta tarde, me sigues contando tu historia. Mi historia, qué tiempos aquellos. Y yo ahora pensaba que los jóvenes desde hace ya mucho tiempo no sabían ni que existía el día de San Valentín. Y menos aún, ¿cómo me iba yo a imaginar que entre los chavalines todavía se hicieran regalos por los enamorados? Y es que el amor, ¡ay, el amor! Aunque transcurran muchos años, no cambia, no sabe de edad, ni en el año en que se encuentra. Ahora, cuando llama a la puerta, lo transforma.
Buenas tardes. Un día más estamos con todos ustedes en la sección de la radio en la calle, de la UMH. Pero por motivos de seguridad, como ya saben, no pues se puede hacer el reportaje en la calle. Entonces hemos decidido hacerlo por videollamada. Y hoy, al otro lado del teléfono, tenemos a Antonio Tarí. Pues mira, en primer lugar te quería preguntar ¿qué significan las siglas de DIA?
Las siglas DIA significan detente y ayuda, que es lo que intentamos hacer, ayudar a quien se pueda.
Sé que hacéis una labor muy, pero que muy importante con las personas desfavorecidas. ¿Y qué, dime qué hacéis? Yo ya he oído por ahí que por la noche lleváis de comer a la gente.
Pues sí, básicamente, aparte de, como bien dices, sobre todo cuando hace frío, tenemos por temperatura que hace menos de 5 grados, lo que hacemos es salir todas las noches. Tenemos localizados en la calle unas 15 personas, sabemos dónde se cobijan, dónde intentan pasar la noche. Y bueno, pues básicamente lo que llevamos después de algo caliente, comida, ellos puedan utilizar, para que no tenga que cocinarse, simplemente abre fácil. Y luego también el tema de mantas. Procuramos llevar mantas para que, bueno, se arropen en el medio de lo posible. Y aparte de esto, también tenemos montado junto con el ayuntamiento, en el polígono de Carrús, tenemos montado un albergue donde todas las noches pernoctan una media de 35, 37 personas, van allí a dormir, les da algo de cena, pueden ducharse, pueden asearse, por la mañana se les da desayuno y ya pues se van a la calle a buscarse la vida. Así durante todos los días.
Pues sí, sí que es labor importante la que haces. ¿Y de dónde nació DIA y con qué objetivo?
Pues DIA nació aquí, bueno, en el País Vasco, donde nació, hacía un montón de años.
Y aquí en Elche, hace ya 20 y pico años, pues tres amigos decidimos que, ¿por qué no?, podíamos también fundarla aquí en Elche y empezar a hacer, pues, sobre todo servicios de ambulancia, que es lo básico nuestro. Al mismo tiempo, ya que teníamos voluntarios, teníamos vehículos, teníamos logística, pues intentar ayudar a la gente que más lo necesita. También junto con el Ayuntamiento de Elche montamos al principio de la pandemia un banco de alimentos municipal, desde donde también, a través de servicios sociales, pues se da comida a personas que no tienen recursos, hasta que le puedan llegar los recursos del ayuntamiento, vales de comida y demás, pues intentamos abastecer en nosotros. Y también al mismo tiempo, cuando empezó la pandemia, organizamos a voluntarios para gente que no podía salir a comprar, o ir a la farmacia. También nos encargamos de, pues, hacer las compras, llevar los productos de farmacia y hacer cualquier gestión, igual que ahora, que por el tema de estar confinados, pues no pueden salir a la calle.
Y entonces, aparte de esos servicios tan importantes, ¿también hacéis otro tipo de servicios o eventos? Cuéntanos.
Eventos, los eventos de ambulancia, pues de fiestas, deportivas, hacemos todo tipo de eventos. Y también procuramos colaborar con servicios sociales, sobre todo cuando hay, pues no sé, desde una persona que se ha caído de su cama y no puede levantarse, vamos a ayudarle a levantarla. Una persona que no puede subir a su casa. Muchas veces, algo tan simple como es poder bajar de una vivienda o subir a una vivienda, hay gente que no puede. No tiene familia, no tiene ascensor, no tiene posibilidad. Y el hecho de ir al dentista, algo tan simple, pues no pueden hacerlo. Pero pues también nos encargamos nosotros, dentro de lo posible, vamos, tenemos una silla eléctrica, sube y baja a esta persona para que intentar que pueda subsanar el problema que tiene.
Me estoy enterando de una cosa que particularmente hace poquito me hizo falta, porque cayó mi padre de la cama y el pobre hombre no se podía levantar, y ahí se tiró 2 horas y yo no podía con él y no sabía a quién acudir.
Pues hay que llamar al 112, se llama al 112, se dice lo que está pasando, y al 112, a través de Policía Local de Elche, pues recurre a nosotros, o bien ellos también se están cerca, automáticamente vamos y ayudamos a levantar. Al mismo tiempo también valoramos, porque muchas veces esta caída no solamente es una caída de no poder levantar, se puede haber un tipo de lesión detrás. Pues también valoramos, si hace falta ir al hospital, pues se acerca al hospital.
Y otra cosa es que tú, a través de la radio, porque esta radio también la escucha mucha gente, entonces puedes hacer un llamamiento para gente que quiera donar cosas, ir a hacer el voluntariado. ¿Qué es lo que os viene bien para poder donar?
Cualquier cosa. Aquí aceptamos cualquier cosa. Pues si es tema de comida, pues cualquier comida que no sea perecedera, que vaya envasada, que podamos repartir. Y el tema de ropa, siempre ropa de abrigo. Y cuando digo ropa de abrigo, pues me pido las mantas que puedan tener, sacos de dormir, cosas que no sabían utilizar, que para la gente que está en la calle, le viene, pues imagínate, si no tienes nada, pues un saco de dormir, una manta. Y sobre todo ropa de hombre. Cuando hacemos un llamamiento a ropa, suele venir ropa de mujer. Es la que más utilizáis y más cambiáis el armario. De hombre es más complicado. Sin embargo, para que tengáis una idea, por ejemplo, la gente que tenemos durmiendo allí en el albergue, las 35 personas, hay solamente 3 o 4 mujeres, el resto son hombres. Muchos de ellos llevan la ropa que han podido conseguir hace, pues imagínate, 2 semanas, 1 mes, 2 meses. Entonces intentamos, por lo menos, que puedan cambiarse. Lo que es la ropa interior y calcetines, pues los suministramos nosotros para que también puedan tener. Y para que tengas una idea, pues hace 2 semanas, una cofradía de aquí de Elche, que bueno, pues una nueva vez Semana Santa, el dinero que habían recogido, pues nos llamaron, nos preguntaban si podían colaborar, y nos recogieron un montón de pares de zapatos, de deportivos. Estas personas, muchas veces, los zapatos que llevan, un zapato que han encontrado, muchas veces no es ni su número, le pierden los pies, la verdad, que bastante hechos polvo por el tema de estar en la calle. Imagínate, pues darle zapatos nuevos a todos, que puedan, por eso, simplemente, pues andar en condiciones. Para ellos eso es un mundo.
Y ahora, aparte de la crisis que suele haber, con la pandemia, ¿habéis notado mucha más gente necesitada? Porque se ha quedado sin gente, sin trabajo.
Hemos tenido y seguimos teniendo, la verdad, usuarios que están por problemas económicos. Están viviendo en una habitación, una habitación alquilada, en el tema de la pandemia, porque han perdido el trabajo, han tenido que dejar esta habitación, han decidido irse a la calle. Pero bueno, estas personas, al tenerlas, digamos, localizadas, que todas las noches van a dormir allí, pues podemos aprovechar junto con Cáritas, junto con Cruz Roja, junto con el Ayuntamiento, Servicios Sociales, para intentar ayudarles. Buscarle viviendas en alquiler, buscarle algún tipo de ayuda por parte de Consellería para el tema del alquiler. Y la verdad es que así, cuando estuvimos en la albergue del Toscar, que montamos el Polideportivo del Toscar al principio de la pandemia, Ahí pasaron 230 personas y a todo el mundo que se pudo, fueron casi a todos, les ayudó buscando pisos compartidos, buscando cualquier tipo de ayuda para que ellos pudieran pues sobrevivir y tirar hacia adelante. Muchas de las personas que es por problemas económicos no son personas de calle, son personas que por circunstancias tienen que ir en la calle, pero no son personas de calle, con lo cual se les puede ayudar, se les puede intentar eso, de alguna forma buscarles alternativas para que puedan salir de la calle.
Pues hacéis un servicio y una labor muy, pero importante, extraordinaria, y me ha gustado mucho hablar contigo y conocerte, pero bueno, ya nos veremos en otra ocasión y nada, que sigas con esa labor.
Muchas gracias.
Y también tenemos con nosotros al otro lado del teléfono a José Parreño, voluntario de día. Hola, José, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras?
Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Muy bien.
Pues mira, quería hacerte una pregunta porque ya sabes que en la radio no hay tiempo. Te quiero preguntar que tú, como experiencia, que me hables de ella, tal, de tu experiencia en día.
Pues mi experiencia, muy gratificante, muy bonita, porque yo desde el 2008 me hice voluntario porque estaba en el aeropuerto trabajando y entonces, como tenía días libres, pues a mí me gustaba ocupar el tiempo en algo. Y entonces decidí hacerme voluntario en día. Vamos, hice mis cursos, hice mis cosas, aparte que aprendía personalmente para aprender a cuidar a las personas y ayudarle. Entonces, pues llevo ya desde 2008 de voluntariado.
Y cuéntame, al día de hoy.
Y todavía seguimos ahora. Sí, y todavía seguimos al día de ahora. Pues sigo todavía el voluntario, que vamos los domingos que hay aquí el fútbol, aquí en Elche, pues vamos a la camilla y a lo que haga falta vamos dos a la ambulancia y cuatro a la camilla. Entonces seguimos todavía el ritmo de, vamos, de Elche y para todo lo que pueda suceder.
Me imagino que será tu mujer, ¿verdad?
Pues sí, estamos aquí viendo la tele.
Dile que se asome al teléfono. Hola.
Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo te llamas?
Nieves.
Hola, pues mira.
Para ti.
Pues mira, te quería preguntar, como me acaba de decir tu marido que va al fútbol y todas esas cosas, ¿tú cómo llevas esa situación?
Bueno, pues llevándola, como él se siente a gusto haciendo lo que está haciendo, yendo al día, porque le gusta. Y yo pues me quedo aquí en casa haciendo las cosas, o salgo un poco o algo, y ya está, o viendo la tele.
Muy bien, encantada. Un beso, adiós.
Igualmente. Gracias, igualmente.
En nuestro apartado musical, por supuesto, no nos olvidamos de los grandes genios. Hoy nuestro espacio lo ocupa uno de ellos. Nos referimos a Manuel de Falla. Es un español nacido en Cádiz en 1876 y fallecido en Argentina en 1946. Representante del nacionalismo musical, es uno de los compositores más importantes de la primera mitad del siglo XX, junto con Isaac Albéniz, Enrique Granados, Joaquín Turina y Joaquín Rodrigo. Nacido en el seno de una familia acomodada, de pequeño perdió a varios miembros de la misma por la epidemia del cólera en 1885, hecho que le impactó notablemente. Sus primeras clases de solfeo las recibió de su madre, que era intérprete de piano. Fue ella la que decidió, debido a sus cualidades, que desde los 9 años intensificara toda su preparación musical. Sus inquietudes le llevaron a fundar con un grupo de amigos la revista literaria El Burlón y más tarde El Cascabel. En esa época se especula que compusiera su primera ópera, El Conde de Villamediana, que aunque no se conserva la música, sí el libreto. Se trasladó a Madrid y asistió al Real Conservatorio de Música y Declamación. A partir de ese momento, su evolución fue meteórica y proliferaron sus obras. En 1901 conoció a Felipe Pedrell, que lo influenció en su interés por la música flamenca. Tras sufrir la decepción de no estrenar en el Teatro Real La Vida Breve, decidió trasladarse a París. En aquella época tuvo el apoyo de Albéniz y Alfonso XIII para seguir estrenando obras tanto allí como en España. Sobre 1914 empezaron a disputarse las opiniones sobre su música, más políticamente que artísticamente. En la Primera Guerra Mundial estuvo en contra de la neutralidad de España en la misma y firmó un manifiesto apoyado por Gregorio Marañón, Américo Castro y Fernando de los Ríos. En 1919, tras fallecer sus padres, decidió viajar a Granada, donde conoció a Federico García Lorca, que más tarde se convirtió en una auténtica amistad. En aquella época, representaciones, elogios y distinciones estaban a la orden del día. Estando en Londres, se proclamó la Segunda República y junto con otros amigos granadinos escribió al presidente Alcalá, Niceto Zamora, y al ministro de Industria, Fernando de los Ríos, para pedirles que detuvieran la quema y el saqueo de las iglesias. En 1937, tras la prisión de José María Pemán, escribe un himno marcial para las tropas sublevadas, el cual le valió un nombramiento como director del Instituto Cultural de España, el cual rechazó. Tras la Guerra Civil, se exilió a Argentina, a pesar de los intentos y facilidades de Franco para que se quedara y no se fuera, evidentemente. Murió de un paro cardiorrespiratorio y tras ser embalsamado, sus restos fueron trasladados finalmente a Cádiz. Resaltemos el elogio que recibió de forma contundente de sus coetáneos de la generación, como Juan Ramón Jiménez, Cernuda, Gerardo Diego, Alberti y otros tantos. Como homenaje a su labor artística, el Banco de España empleó el retrato de Manuel de Falla en el anverso de los billetes de 100 pesetas. Sus obras son innumerables. Entre las más conocidas vamos a destacar El amor brujo, El sombrero de tres picos, La vida breve, El retablo de Maese Pérez, Atlántida y un largo etcétera. Aunque está considerado como uno de los más grandes del mundo, si hubiera sido americano o inglés, aún estaría más reconocido. Nos quedamos con Amor brujo.
Caballo muerto, de Juan Carlos Mestre. Caballo muerto es un lugar que existe en un poema de Ledo Ibo. Un poema de Ledo Ibo es una luciérnaga que busca una moneda perdida. Cada moneda perdida es una golondrina de espaldas posada sobre la luz de un pararrayos. Dentro de un pararrayo hay un bullicio de abejas prehistóricas alrededor de una sandía. En Caballo muerto, las sandías son mujeres semidormidas que tienen en medio del corazón el ruido de un manojo de llaves. Caballo muerto es un lugar que existe en un poema de Ledo Ibo. Ledo Ibo es un hombre viejo que vive en Brasil y sale en las antologías con cara de loco. En Caballo muerto, los locos tienen alas de moscas y vuelven a guardar en sus cajas las cerillas quemadas, como si fuesen palabras rozadas por el resplandor de otro mundo. Otro mundo es el fondo de un vaso. Un lugar donde lo recto tiene forma de herradura y hay una sola tarde forrada con tela de gabardina. Caballo muerto es un lugar que existe en un poema de Ledo Ibo. Un lugar que existe en un poema de Ledo Ibo es un río que madruga para ir a fabricar el agua de las lágrimas. Pequeñas mentiras de lluvia heridas por una púa de acacia. En Caballo muerto, los aviones atan con cintas de vapor el cielo como si las nubes fuesen un regalo de Navidad. y los felices y los infelices suben directamente a los hipódromos eternos por las escalerillas del anillador de gaviotas. Caballo muerto es un lugar que existe en un poema de Ledo Ibo. Un poema de Ledo Ibo es el amante de un reloj de sol que abandona de puntillas los hostales de la mañana siguiente. La mañana siguiente es lo que iban a decirse aquellos que nunca llegaron a encontrarse. Los que aún así se amaron y salen del brazo con la brisa del anochecer a celebrar el cumpleaños de los árboles. Y escriben partituras con el timbre de las bicicletas. Caballo muerto es un lugar que existe en un poema de Ledo Ibo. Ledo Ibo es una escuela llena de pinzones y un timonel que canta en el platillo de leche. Ledo Ibo es un enfermero que venda las olas y enciende con su beso las bombillas de los barcos. En Caballo muerto, todas las cosas perfectas pertenecen a otro. Como pertenece la tuerca de las estrellas marinas al saqueador de las cabezas sonámbulas y el cartero de las rosas del domingo a la coronilla de luz de las empleadas domésticas. Caballo muerto es un lugar que existe en un poema de Ledo Ibo. En Caballo muerto, cuando muere un caballo, se llama Ledo Ibo para que lo resucite. Cuando muere un evangelista, se llama Ledo Ibo para que lo resucite. Cuando muere Ledo Ibo, se llama al sastre de las mariposas para que lo resucite. Háganme caso. Los recuerdos hermosos son fugaces como las ardillas. Cada amor que termina es un cementerio de abrazos. Y Caballo muerto es un lugar que no existe.
Pues hasta aquí ha llegado nuestro programa de hoy. Esperamos que el mes que viene hayan bajado las cifras y podamos darles muchas más alegrías. Tenemos que recordar, como siempre, a nuestro técnico Juan Cuesta, que siempre hace una labor maravillosa. Hasta el próximo programa. Gracias.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.